Bienvenida a Sentirnos Vivos, Marian Cebrero Marcet, Marian para los amigos. Sentirnos Vivos, ya sabéis que es un programa donde unas veces vienen personas a contar sus vivencias de viajes, de enfermedades, de proyectos. Y hoy viene, que ya estuvo en su día, Marian, hablando del Alzheimer, pero ya iremos avanzando, y de los logros y de lo que se puede conseguir con esta enfermedad. Entonces, Marian nos va a hablar ahora, porque en otras ocasiones, que si queréis escucharlo, también están en el curso 2022-23, en Sentirnos Vivos, tú hablaste de ello ya también, por segunda vez.
Sí, sí.
Entonces, pues si quieres para ya conectar, porque hoy así, para no repetirnos en lo mismo, vamos a centrarnos más en todo este proyecto que tienes entre manos.
Sí, antes hablamos sobre la enfermedad, en qué consistía y demás, y ahora vamos a hablar de los cuidados que necesitan estos enfermos, y dónde hemos encontrado esos cuidados adecuados.
Sí. Bueno, pues de todas formas, AEAFA, que me cuesta decirlo,
AEAFA, Asociación de Enfermos de Alzheimer, familiares y amigos.
Familiares y amigos, ahí está, aclarado. Presta servicios, pues eso, a las personas afectadas por la enfermedad del Alzheimer y a las personas interesadas, esto es muy importante, interesadas en los cuidados de vanguardia de esta enfermedad. Marian es una mujer muy luchadora, se ha dedicado y se dedica desde hace 11 años a mejorar la vida a Marcos, su marido, y a la vez quiere hacer partícipes a los demás afectados o no, como he dicho anteriormente, con esta enfermedad, porque a los cuidadores, a lograr grandes avances en su calidad de vida. Y también para prepararnos a todos los demás, que aunque no tengamos esa enfermedad cerca, pero en un momento dado lo podemos tener, bien en familiares o bien en uno mismo. Y Marian ya está viviendo sus pequeños logros. Yo, para mí, son muy grandes, ¿eh? Pero tú, ¿cómo los ves?
Estamos en el piquito del comienzo, en el piquito del comienzo. Hemos estado buscando, bueno, como bien has dicho, yo he investigado siempre los cuidados de estos enfermos, que nunca me he resignado a que fueran a estar almacenados en un lugar, cualquiera que fuere, y que todo se redujera a estar alrededor de una mesa y que todo su trabajo se redujera a hacer fichas y demás, ¿no? Sí. Entonces, yo, como tú sabes, mi marido lleva ya 11 años de enfermedad, desde que tuvimos el diagnóstico, y hoy por hoy va al periódico todos los días, va a sus clases, a sus actividades, y entonces eso a mí me ha costado mucho aprender, pero lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando nos dan el diagnóstico de esa enfermedad, lo dan a las familias, donde somos mujeres, maridos, hijos, que no sabemos nada, y nadie te dice nada, porque luego enseguida dice: hay que cuidar al cuidador. No, vamos a ver, enseña al cuidador. Y si tú le enseñas al cuidador, porque si tú tienes un enfermo al que lo tienes que mover, por ejemplo, en la cama, ya te van a enseñar cómo tienes que moverlo para que tú no te hagas daño. A nosotros tenemos que cuidar a nuestros enfermos. Nadie primero nos enseña cómo cuidarles, y muchísimo menos que no nos hagamos daño.
Sí.
Claro, con lo cual estamos ahí en un limbo que nadie se hace cargo, que todo el mundo dice sí, sí, pero a la hora de la verdad no hay, ¿no? Entonces, en este campo de investigación hemos empezado a mirar cómo se trata y se cuida a estos enfermos fuera de España.
Sí. Y, por ejemplo, ¿desde cuándo comienzan los cuidados? ¿Empiezan los síntomas?
Los cuidados, desde... A ver, no puedes hacerlo antes, pero desde el punto cero, en el punto cero en que te dan a ti el diagnóstico, en ese mismo momento ya tienes que empezar a cuidarlo. Porque él... Claro,
no entretenerlo.
Tendrías que empezar a cuidarlo.
Ya.
Si sabes cómo hacerlo, porque nadie te lo enseña, ¿no? Entonces yo lo he tenido que estudiar, yo no he descubierto nada. Yo todo lo que he aprendido está escrito, pero claro, me ha costado muchísimo.
Pero tu esfuerzo te ha costado.
Me ha costado a mí aprender cómo tengo que ayudarle y cómo tengo que cuidarle. Entonces, claro, y no confundimos lo que tú me ibas a decir. No es lo mismo tratamiento que entretenimiento.
Claro.
Ellos necesitan un tratamiento. No hay tratamiento. No hay cura ni hay tratamiento. Entonces, todo aquello que nos venden, sí que es cierto que estas personas necesitan cuatro puntos básicos para mantenerlos en esta vida, que son el ejercicio mental, el ejercicio físico, la alimentación y el sueño. Pero son las cuatro patas de una mesa. No cortes una pata, porque la mesa se
ya
va cogea. A caer. La
mesa
se va a caer. Y claro, empiezas ejercicio mental, fichas. Pues no, Pues no, el ejercicio mental, que hoy no nos vamos a meter en ello, abarca muchas cosas, muchas claro. cosas. Lo primero y principal es que solo tienen que hacer personas preparadas, pero no lo digo yo, lo dice la ministra, sí. no hay profesionales preparados para cuidar de estos enfermos, y no lo digo yo porque ya te lo he
sí,
traído.
Sí, me has traído eso, que por cierto ya lo leeremos en otro día.
Ahí ¿sabes? Está el documento donde la propia sí. ministra dice que no hay profesionales preparados para ello. Entonces, claro, eso es un problema, porque si tú cuando delegas en unos profesionales que se supone que lo van a cuidar y tampoco saben, pues entonces ya. el problema es grande. Y no es lo mismo tratamiento que entretenimiento. No es lo mismo un tratamiento pautado que un entretenimiento que puede ser puntual, esporádico, y que digas, pues hoy hemos hecho esta actividad, o mira qué bien.
Sí, que eso también se complementa, pero es que eso es un complemento, ¿no?
No, eso será entretenimiento.
Entretenimiento,
pero
claro.
Si de verdad nosotros necesitamos o queremos hacerle un tratamiento, pues vamos a aprovechar las áreas de aprendizaje, vamos a aprovechar esa reserva cognitiva, o sea, eso lo tiene sí. que hacer un profesional, eso no lo puede hacer ni los hijos, sí, ni la sí, mujer, sí. ni el marido, es que no lo podemos hacer. Claro, yo lo hago, pero ¿por qué? Pues porque yo he estudiado, he hecho muchos cursos, he hecho máster.
Sí, bueno, te has estado preparando claro, para ello, pero...
Pero, y además lo pongo en práctica. Y además lo llevo a la práctica. Y luego es que dicen, no, hay que tener mucha paciencia. Que estoy con estos enfermos, hay que tener mucha paciencia. Yo digo, lo que tienes que tener es mucho tiempo para dedicarles. Siempre. Porque claro...
Y conocimientos.
Ellos, en principio, la familia le puede ayudar si sabe que procesan más despacio. Que no era tonto no le hace la enfermedad, también sí. te digo, ¿eh? No. Entonces, ellos procesan más despacio, todo les cuesta más tiempo. Sí. Pero claro, nosotros queremos que, ponte el abrigo, y ya está. Y se lo has dicho, a lo mejor, ponte el abrigo, y él ha pillado abrigo. Ya. Y ahora que ha dicho de abrigo, y el hombre está, o la mujer está dándole vueltas algo con el abrigo. O sea, hay que cuidar hasta la forma en la que tú les
el lenguaje.
Tienes que hablar para que ellos alcancen y lo entiendan. Y el ponte el abrigo significa que la persona enferma de Alzheimer lo piensa, ¿verdad? Si está sentado, tiene que levantar, tiene que buscar el abrigo, que igual lo tiene justo en el respaldo de la silla, pero ya, con tranquilidad lo vamos encontrando. Yo te estoy hablando ahora, mi marido
conoce... Pero un momento, Marian, porque al principio el enfermo no lo acepta.
No.
Que ese es otro punto.
Pero,
¿Cómo enfocas tú el enfermo, y además en personas también relativamente jóvenes, que...
Pero eso es parte de la enfermedad, eso se llama claro. anosognosia. Y eso es parte de la enfermedad.
Claro,
pero a nosotros no te lo explican.
Claro.
Y entonces, claro, es que no quiere, es que claro, es que se, claro, y se pone mal humor. Y, claro, porque nosotros no podemos manejar esa nosognosia, porque no sabemos primero qué es, ¿no? Entonces, yo una vez que empecé a escuchar estas palabras, pues empecé a estudiarlas. Y dije, vale, pues esto es lo que le pasa y esta es la forma en que lo tengo que hacer, claro. Que luego puedas hacerlo, si estás trabajando, si tu
entorno, tus instituciones y
claro,
todo,
qué
todo
tiempo tienes tú para dedicarle, porque al principio que están perfectamente, que van, vienen, ¿me entiendes? Pero necesita, porque esto cuanto antes lo pares, cuanto sí. antes lo empieces a frenarlo, es la única esperanza que tenemos hoy día. Y te lo digo porque nosotros estamos en el tercer ensayo clínico de una molécula para la cura del Alzheimer. Las dos anteriores han fracasado y esta tampoco nos ha dado mucha perspectiva de que vaya a pasar a la tercera fase. Ya estábamos sí. en la segunda. Quiero decir que como sí, este estudio clínico donde nosotros estamos, en todo el mundo hay un montón y todavía no hay
no
nada.
No han dado con ello.
Entonces, si no podemos curar, vamos a cuidar. Vamos a cuidar, pero vamos a cuidar de verdad, no vamos a almacenar a las personas. No
eso,
las
tener una vida digna.
Claro, porque es que esta artista que ha salido, que ella lo que aspira es a tener una muerte digna. Y yo digo, caramba, qué suerte, porque parece que sí vas a tener una vida digna, lo que no pueden tener todos los demás. Entonces buscamos, desde la asociación, buscamos las formas... pues como las últimas vanguardias que hay de cuidados.
Bueno, pues háblanos de esto, porque tú has ido a países de Europa para ver cómo les dan tratamiento a estas personas.
Sí.
Entonces...
Primero, no hay... hemos estado en Francia y hemos estado en Holanda. Y lo primero que más te puede sorprender es que se les quitan rápidamente la medicación. Así que, al contrario, que aquí cuando ingresas a una persona... enseguida están medicalizadas, ¿no? Allí no, allí al contrario, les pueden llegar, pues como en todas partes, ¿no? Pueden llegar y allí les van reduciendo. Y eso es lo que más sorprende. Lo que más sorprende es que todas las personas que les atienden no llevan nadie, no se ve ninguna bata, no se ve ninguna bata blanca, no se ve allí, no pasa el médico, consulta, que revisión todas las mañanas a tal hora, sí. Tal, si por tal, y toca esta sala mañana. No. Son las propias personas que están con ellos, los que son sus médicos y los que son sus cuidadores, están preparados. ¿Me entiendes? Nosotros lo que hemos visto, ya te digo, en Francia y en Holanda, esta idea de cuidados nace en Holanda, en Hockewijk, a las afueras de Ámsterdam. Es un lugar, de verdad, es como si fuera una urbanización. Aquí lo que llamaríamos nosotros una urbanización. Entonces yo, con inglés, traduje que eran varios barrios. Sí. No sé ellos cómo lo dicen en inglés, pero bueno, para mí, barrios. Entonces está el barrio de las personas que vienen del entorno rural, que son pues 6-7 viviendas.
Vamos, estás hablando como de una ciudad.
Es una urbanización. Ciudad,
es una urbanización.
Una urbanización.
Pero sí es.
Vale,
sí.
Una urbanización privada, vamos a suponer, ¿no? Sí. Y entonces, los que vienen del entorno rural, sus viviendas no son las mismas que, o son, no son iguales que las que vienen de la ciudad.
Fíjate,
porque los
curioso.
De la ciudad, por ejemplo, tienen dos plantas y tienen ascensor. Y entonces, sí. Claro, tú entras al ascensor y si el ascensor está abajo, subes. Si tú entras en el ascensor y está arriba, baja. No tiene más gracia eso. Pero las personas que viven en un sitio normal, casi todos, ¿no?, con ascensor, pues las viviendas están adecuadas para ellos. No hay dos viviendas iguales. Ni siquiera las del mismo barrio son iguales. Todas son diferentes. Diferente decoración, diferentes muebles, diferentes ropa de
Oye,
cama.
Es que estás hablando
es
de una
diferente.
Cosa...
Cada vivienda tiene su personalidad. Las puertas están siempre abiertas. Con lo cual, el enfermo sabe perfectamente dónde tiene, cuál es su casa, que se meterá en otra, no te digo yo que no.
Sí, sí,
pero él
sí.
Sabe que esa no es la suya, porque la suya es suya. Es que tú, sí, tu sí. Casa, seguro que no se parece nada a la mía,
claro,
no se parece
claro,
nada a la
sí,
tuya,
sí,
ni a la del vecino de al lado, ¿entiendes? Y luego, claro, nosotros vivimos en un piso, en un ático, en una casa, no vivimos en unidades de convivencia, ¿no? Y el vocabulario allí, eso está desterrado. Son viviendas, es tu casa, sí. Son 6 personas, porque yo me acuerdo que pregunté cuántas personas había por vivienda. Y me señalaron el frigorífico y me dijeron, ¿cuánta comida cabe ahí? ¿Para cuántas personas? Y dije yo, calculando, digo, para 6 o así. Pues esas son las personas que viven aquí. Van a la compra, lavan la ropa, la atienden.
Sí, hacen una vida normal.
Hacen una vida normal, efectivamente. Y estamos hablando de que ahí se ingresa en las últimas fases de la enfermedad.
Fíjate.
La enfermedad tiene 7 fases, como ya sabemos,
sí.
Y las últimas, cuando ya empiezan a no conocer, que son las 5, las 6 y las 7, aquí es donde normalmente están encerrados, están encamados, están atados, están... Pues eso, que no te los dejan ni ver, esas cosas, ¿no? Y ahí atados. Y drogados de medicinas hasta arriba. Allí no hay. Allí tienen un porcentaje de un 4%, de 180 residentes, hay un 4% que sí precisa de medicación. Nos lo dijeron.
Sí. Pero bueno, pero fíjate, un
4%. Un 4% necesitaban sí. Medicación. El resto hacen su vida. Y otra cosa que a mí me sorprendió muchísimo, eso es, los barrios. Por ejemplo, el barrio de los artistas, de los que vienen del mundo de la escena, del arte. O sea, ¿qué tiene que ver, como digo yo, mi marido, que es de Ontoria de Cerrato, ¿verdad? Allí, que sería un sitio paradisíaco, pero con un director de orquesta, pues no tendría
claro.
Conversación, claro que no. Entonces tienen su barrio, ellos, y tienen su zona, que es diferente. Y tienen hechos así 8 barrios. 8 barrios.
Pero es que estás hablando de una cosa que parece irreal, Mariana.
Sí, pues yo lo he visto. Yo he estado
ya,
allí,
porque
yo he comprado
eso, tú has
en el
estado,
super,
tú has
yo he estado en la cafetería,
allí.
Yo he asistido a sus al bingo, que yo cuando dije que estaban jugando al bingo, y estos señores son de la fase 6, 7.
Fíjate.
¿Verdad?
Fíjate.
Que los tenemos encamados y atados.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Pues bueno, claro. Necesitan ayuda. Ellos van por todas partes. Y yo pregunté, digo, claro, esto no deja de ser una ciudad y estos aquí andan libremente. Dice, no pasa nada. Dice, esto es como, pues yo lo traduje, a ver, mi traducción,
sí.
¿Vale? Mi traducción es como en el pueblo. Este es el hijo de fulano que tiene
sí.
Que ir para allá, ¿vale?
Sí.
Pues algo parecido. Yo mi traducción. Entonces, entre ellos mismos. Y luego, otra cosa muy importante, es que tienen tal cantidad de actividades, 35 actividades diferentes. Pero si ahora entra una persona que tiene una actividad que no figura dentro de eso, pues la ponen.
La incorporan enseguida.
La incorporan e intentan que
sí,
haya.
Sí, para que esa persona no esté claro. Fuera de su...
Las propias personas que organizan esa actividad se encargan de, a la hora que corresponde, ir a buscar a sus alumnos, a sus participantes, los llaman clubs. Entonces, a sus asociados, o como los llamen, sí. No lo sé, no me acuerdo, porque yo el inglés, pues eso.
Bueno.
Sí. Me entero de todo, pero luego es difícil...
Ya, bueno, luego poderlo...
Ponerle las palabras, bueno, que ellos les ponen,
sí,
¿sabes?
Que tú
las
te defiendes, te defiendes.
Y entonces, pues eso es increíble. Que haya un cine donde la gente del pueblo, porque eso está integrado dentro del pueblo, ¿vale? Y que vaya al cine la gente del pueblo. A Hockewick,
sí.
A la ciudad del Alzheimer. Entonces, claro... Lo más importante de todo es la permeabilidad que han conseguido con la población. ¿Vale?
Eso te iba a preguntar, que todo ese proyecto que ya está en marcha, ya no es un proyecto, ya está en marcha, ¿cómo ha sido aceptado y cuánto han tenido que luchar para conseguirlo?
Eso funciona desde el año 2007, era una residencia a la antigua usanza, como las de aquí, como las de todas partes, ¿no? Y entonces hubo tres personas que pensaron que eso podría ser de otra manera, como he pensado yo, claro. Que yo pienso que puede ser de otra manera.
Y desde el principio lo has estado
diciendo. Sí, claro. Y entonces lo que hicieron fue ir transformando esa residencia. Al final, el Servicio de Salud de Holanda lo ha asumido al ver los resultados que estaban obteniendo. Y entonces lo que hicieron fue ya derribar aquella residencia y crear esta aldea. Ellos lo llaman aldeas.
Sí.
Y como copia de estas aldeas, lo hay hasta en Australia, en Canadá, en Japón. Ahora van a abrir se va a inaugurar una en New Jersey, en Estados Unidos, la primera. Allí les cuesta, dice que les cuesta, porque claro, allí la sanidad es privada.
Sí, es otro sistema.
Pero se empieza, ellos empezaron por una iniciativa privada, y ahora es de la Seguridad Social de Holanda, y los de Francia han empezado ya directamente con la Seguridad Social francesa. Entonces, claro, se nota mucho porque la de Francia llevan 2 años y claro, están se les ve como están empezando.
Empezando,
¿no?
Claro, es que todo tiene que llevar su curso.
Claro, cuando llegas a Hockewick y lo ves ya que funciona aquello y que aquello funciona, yo lo primero que dije, esto es el Disneyland de los Alzheimer.
Claro, es que es eso, que cuando te decía yo digo, es que eso parece irreal. Es que una cosa es que te lo cuenten, a que lo hayas vivido, que hayas estado in situ, allí viéndolo todo.
Yo he entrado en una tienda a comprar. Claro. He entrado, además del súper, hay tiendas, ¿no? Yo he entrado en una tienda y había clientes.
Sí, sí,
claro,
sí.
Como hablan en holandés, pues a saber, tú no te das cuenta o no percibes, quiero decir, que si yo entendiera el idioma, percibes si es una persona enferma o no.
Ya, sí,
qué,
sí.
¿Qué
sí.
tipo de persona es, me entiendes?
Sí.
Pero claro, como ya empezando con que el idioma es tan extraño, pues bueno, yo he entrado en una tienda. Y ya te digo, la ciudad es algo...
Sí. Bueno, y ahora háblanos, a ver, ¿qué quieren los de esta ciudad? ¿Qué te han propuesto o qué os han propuesto?
No, nosotros vamos a buscarles.
Vosotros.
Y ellos nos han aceptado.
Eso.
Ellos de momento, hemos mantenido varias reuniones online... Y hemos hecho una primera jornada de trabajo, que fuimos una jornada entera desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Fue una jornada muy, muy intensa, pero muy, muy interesante. Y ellos no te ofrecen. A ver, ellos te ofrecen que pueden traer eso exactamente igual a Palencia. Exactamente igual. Y te ofrecen que preparar primero al equipo directivo y luego a las profesionales que van a trabajar. Eso es lo que ofrecen. Eso es lo que ellos ofrecen, ¿no entiendes? Sí. Y eso es lo que nosotros vamos buscando. Y primero estamos aprendiendo la junta directiva de la asociación.
Sí.
Y vamos dando pasos porque todos somos voluntarios.
¿Sois muchos voluntarios?
Somos en la asociación ahora somos 6 en la directiva.
La directiva.
Y a ver, pero todos están trabajando. Esto es a mayores.
Sí, o sea, sí, sí, sí.
No estamos ahí nadie. Bueno, la única que está ahí soy yo. Sí, sí. Que yo sí que le dedico 24 horas, 7 días a la semana. Yo sí. Y cuando tengo que, pues soy un poco la que moviliza a todo el mundo, ¿no? Y pero vamos en equipo, vamos en equipo, sí. y vamos a una, y todos tenemos el mismo interés y la misma intención de traerlo. Ellos, los holandeses, quieren, efectivamente, nos aceptan como partners, nos aceptan traerlo a España. No hay ningún sitio como este en España, no han venido porque nadie se ha interesado por ello, nos han dicho que nadie se ha interesado por ello. Y entonces sí que los otros lo que nos ha conocido y ha visto que hay posibles de que
se
vamos,
puede
que
hacer.
Somos personas de fiar, vaya. Sí.
Bueno, y además, hija, Palencia para un proyecto de estos es estupendo.
Tema está dónde lo vayamos a hacer.
Claro.
¿Entiendes? Yo quiero que sea en Palencia. Eso es evidente.
Que sería...
Es que eso es evidente.
Fíjate,
yo quiero que sea Palencia.
El primero en Palencia sería...
Pero bueno,
poco a poco. Pero claro, todo esto ahora hay que mover muchos hilos. Demasiados hilos.
Poco a poco.
Porque hay, para invertir en esto se necesita...
Primero todo el mundo te pregunta el qué, ¿no? Bueno, nosotros ya hemos estado, hemos visto el qué. ¿Qué sí. se ha conseguido? Y hemos contado y explicamos qué es lo que se ha conseguido. Se ha conseguido que estas personas enfermas de Alzheimer en la última fase, porque no puedes entrar hasta ahí, hasta que no estás en la última fase, vivan.
Sí.
Y cuando a mí me preguntaron qué es lo que más me había llamado la atención, aparte de haber dicho que aquí aparecía Disneyland, ¿no? Yo dije la tranquilidad y la felicidad que se respira por donde camines. Por donde entres, a donde vayas, con las personas que te cruces, donde estés. Nosotros comimos allí, en el restaurante de allí, que es un restaurante que tiene su carta. Quiero decir que no es una cosa artificial
ajena,
de cuento como poder
ajena,
hacer una... No. Y que igual entran personas del pueblo que han entrado, pues yo qué sé, pues hay un menú del día que les apetece.
Sí, pues dicen, bueno, pues porque eso también es muy importante, la convivencia...
La permeabilidad, claro. entre las dos sociedades, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces hemos visto el qué. Nos falta saber cómo se consigue hacer, ¿eh? Cómo consiguen llegar ahí.
Hay mucha
primero
tarea por delante,
con los
¿verdad?
Enfermos, primero sí. con los enfermos, cómo lo consiguen. Hay algo sorprendente. No hay cámaras, eso sí, están protegidos, está todo alrededor protegido, pero son señales acústicas. No hay cámaras por la protección de los enfermos, no hay cámaras en ningún sitio. Y por supuesto no te dejan grabar absolutamente nada, ¿no?
Muy bien,
no te
parece.
Dejan sacar el teléfono ni para ver la hora, ¿sabes? Y otra cosa es sorprendente, que durante la noche no hay nadie con ellos físicamente la casa, porque sí. dije y donde, claro, ves las habitaciones y tú dices, y el cuidador, el médico, la enfermera, el auxiliar que se queda aquí por la noche, y dice no se queda nadie. ¿Cómo
Fíjate.
Es posible? ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Pues funciona de esa manera. ¿Cómo funcionas tú en casa? ¿Cómo funcionas tú en casa? Tú si tienes un problema, llamas al ciento, a esto, ¿no? Y entonces llega, allí sí. igual, dicen, nosotros tenemos un problema, no hay un médico que pasa, no hay. Hay un geriatra para toda la ciudad.
Sí, sí,
pues
sí.
¿Cómo? Tú tienes tu médico de cabecera y somos todos los que seamos, ¿no? Para ese médico de cabecera. Y ese médico de cabecera, cuando tú acudes, decide si te tiene que ver este especialista, el otro o el otro. Pero dentro de la ciudad no los hay. Los llevan a la seguridad. Como harían en casa.
Marian, yo es que ya me estoy ya así haciendo idea. ¿Dónde lo harías aquí en Palencia?
Puf.
Hay sitios muy buenos, ¿eh?
Sí, dime alguna vez, dame ideas.
Bueno, yo es que como me gusta mucho la naturaleza, yo tiene que ser, porque otra de las cosas que yo te voy a comentar a ti, que no es que estén apartados,
no,
pero bueno, aquí que es una ciudad pequeña, que todo está cerca,
ajá.
quiero decirte que pasamos el río y tenemos todo el verde y se puede hacer ahí maravillosamente, que pasamos la vía y tenemos zonas también verdes donde se puede hacer. Pues yo, ¿dónde? Por las Islas Dos Aguas no sé si habría ahí suficiente terreno para
esta
poder
ciudad,
hacer...
Esta ciudad son 2 hectáreas. Normalmente suelen ser 2 hectáreas.
Yo no calculo, yo para eso soy...
Pues mira, yo me lo enseño a mi marido. Me dijo, 1 hectárea, un campo de fútbol. Digo, vale,
mira.
Sí, sí,
bueno,
eso
pues
me
entonces
lo dijo,
sí, por ahí, por la Isla Dos Aguas.
Hectáreas. Digo, Marcos, digo, ¿cuánto es esto? Y me dijo, 11 años de Alzheimer, mi marido.
Fíjate.
Y me dijo, 1 hectárea, un campo de fútbol. ahora imagino que sea verdad. Sí. Sí. Pero yo esa idea es, sí, son 2 hectáreas. No lo sé, pero sí, sí, tiene que estar dentro del...
Sí, porque no es decir, hay que dejarlo...
Claro, es que...
Sí. Entonces, ya es
no, claro,
partes de una peor, base que no...
Sí, no, alejados no. Ellos tienen que estar integrados en la sociedad para que ellos, para que haya un trasvase de personas. Ellos puedan acudir, si acaso, a actividades que haya. Si ellos quieren acudir, van siempre acompañados, por supuesto, porque allí la proporción de cuidadores a enfermos... Es el doble que aquí, hay 2 por 1, a ver si nos entendemos,
sí,
eso se
claro.
puede llevar a cabo porque hay muchas personas,
sí.
No se puede encargar una persona de 30, no, eso es imposible, es que es lo que pasa aquí, ¿no?
Claro.
Entonces no puede ser, entonces allí no, ahí hay 2 personas fijas por cada vivienda, hay 2 personas fijas por cada vivienda, que son 6, y son 2 personas fijas,
bueno,
que son los responsables, más... todos los rotativos que hay, quiero decir, todos los que van de actividades, que te voy a buscar, que te toca conmigo, que ahora te voy aquí, que ahora vamos allí, que ahora vamos a cantar, que ahora vamos a... Ay, el de flores, ya sabes, los holandeses, las flores,
sí.
Mira, el club de flores era una... que aquello parecía de película, era una cosa preciosa, preciosa. La verdad es que, claro, es Holanda y era un pueblo holandés, que Holanda es una... Es muy bonito, pero que nosotros podemos hacer un pueblo precioso en Valencia, ¿eh?
Que sí. Son ganas y...
Dice, pero eso será como un gueto. Digo, joder,
no, si estamos esto, hablando de si al esto, contrario de...
Si esto, aunque esté en las afueras, lo decís que es un gueto porque están ahí, me decís que son los demás que hay ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué son? Porque no les vemos, ni ven el sol.
Oye, Marian... ¿has dado alguna conferencia? ¿Habéis dado aquí alguna conferencia?
No.
¿Y por qué? Porque mira, ahora
pues
a través de la radio
lo van a
escuchar bastante.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Pues,
porque esto si no...
No me lo han propuesto, pero si no, pues yo encantada.
Pues yo creo que sí que deberíais. Porque hay muchas cosas que desconocemos. Y entonces cuando vas y vas a una conferencia que a lo mejor no te atrae mucho, porque bueno, pues era a mí eso tal, pero vas 4, 5 o 20, y esos 20... salen ahí, como estoy yo ahora quedándome con todo lo que nos estás explicando, ¿sabes? Y eso se multiplica, y es gente que puede estar de voluntaria, que puede estar echando lazos.
Ahí lo que hace falta es gente que se interese de verdad por cuidar
claro.
a su familia. Y entonces ahí estamos la asociación.
Pero
nosotros no tenemos un centro de día. Nosotros somos una asociación que desde el principio investigamos.
Claro.
Desde el principio investigamos. Y yo lo que he hecho ha sido estudiar e investigar. E investigar, porque yo creo que me conozco todos los centros que pueda haber en España, en todas las comunidades, y sé todos los hospitales donde hay ensayos clínicos, y quiero decirte, he investigado, he visitado, he visto y he dicho, esto no me gusta para mí.
Sí, sí.
O sea, esto no me gusta para mí ni para mi marido. Luego, tiene que haber otras cosas. Y es cuando hemos encontrado
que
fuera de España lo hay.
Sí.
Lo hay.
Bueno, los holandeses tienen una gran curiosidad por conocer a Marcos, tu marido.
Sí, porque cuando él, es que no voy a repetir el nombre de este señor porque es súper raro, ¿no?
Sí.
El fundador de Hockey Week se dirigió a nosotros en un momento y dijo que yo tenía que liderar este proyecto en España, y le dijo una persona de la asociación, le dijo eso, como yo había cuidado a mi marido durante 11 años y demás, y me dijo, ¿y eso cómo lo has hecho tú sola? Y dice, me gustaría conocerle. Sí, la respuesta que yo le di no es traducible, pero bueno, quiero decir que no es traducible no por nada, no. Quiero decir que los holandeses te venden, o sea, tú tienes que pagar por aprender, es lógico, o sea,
sí,
si tú te matriculas aquí, pagas por aprender, ¿no?
Sí.
En todos los sitios, ¿no? Y entonces, claro, cuando él quería aprender de cómo yo había hecho con mi marido, pues le contesté, pues a mí me ha costado tanto.
Así que empieza tú.
Pues empieza a pensar cuánto me vas a pagar, yo te lo explico todo.
Claro.
No. Y así ya hicimos una conexión también un poco de risas, pero ellos no se lo toman a risa lo de los dineros, ¿sabes?
Sí,
y
sí,
cuesta dinero, ¿eh? Cuesta mucho dinero. De momento lo estamos costeando a la asociación, los socios, o sea, la directiva con nuestros fondos, o sea, con nuestros bolsillos. Pero nos queda todavía.
Bueno, el camino es largo el que tenéis,
a ver si tenemos.
Pero bueno, pero de verdad insisto
alguna subvención, alguna ayuda por ahí.
Insisto en las de las conferencias.
Ah, pues...
Mira, además en el Ateneo, Ateneo sí, el Centro,
sí.
Ahí dan conferencias de diversas...
Ya, pero a mí no me han invitado, me has invitado tú, por eso...
Ya, pero a veces no es que te inviten, es que tú tienes que verlo, y tú, nadie mejor que tú, todo lo que vas y te decides y miras y eso. Pues yo, mira, ya te invito, Ale, que hagas allí una conferencia.
Sí.
Tenéis que ir allí, ya verás, porque poquito a poco en la biblioteca pública, que está abierto a todos,
sí. También... Esa es lo que nos interesa. Ya, bueno. Esto es para todo el mundo, para todo el mundo. Es que luego cuando tú hablas,
en el Ateneo, vamos todos, ¿eh?
Sí. Bueno, pues rara la familia, ¿eh? Que no diga, ya, no, bueno. Ni no sé quién, yo, sí, y tú dices Alzheimer y todavía la gente se encoge.
Ya, bueno.
Y me dice, no, si ya he visto a tu marido, digo, ya, pero no me ha dicho nada. No te ha dicho nada a tu marido, ¿cómo va a decir si tiene Alzheimer?
Sí.
Y echan para atrás.
Sí. Bueno, pues,
atrás,
insisto.
Pues tiene Alzheimer, no pasa nada.
Insisto, Marian, pues en la biblioteca pública, para que se llene el salón, aunque si el primer día van cuatro, son cuatro.
Sí.
Y esos cuatro se multiplican luego por 10 y por 100. Te quiero decir que hay que dar visibilidad. Visibilidad a todo esto.
Vale, cuento con tu ayuda.
De verdad.
Cuento con tu ayuda.
Sí. De verdad, porque es muy interesante
sitios,
lo que
yo
estás...
Yo soy ratón de biblioteca, ¿entiendes? Sí. Yo, por ejemplo, hablar, pues no es lo mío, quiero decir
se
que...
Te da muy bien, María.
Pues si hay que ir a hablar, yo enseguida cedo el puesto a los de la directiva. Digo, venga, doctores que tenemos aquí, porque tenemos gente muy preparada.
Pero bueno, pues mira, estupendo.
Y yo enseguida cedo el sitio, ¿sabes?
Pues estupendo, pero tú sí que estás preparada y hablas, con mucha soltura.
Pero lo cuento porque lo vivo.
Claro. Y es que además, testimonios reales son los que nos interesan.
Claro.
Porque no te lo está diciendo alguien que dicen, que le han dicho, sino te está diciendo una persona que lo está viviendo día a día y que ya ha conseguido unos pequeños logros. Y que está estáis en un camino de lograr grandes logros.
Sí, de traerlo.
De traerlo aquí. Es que sería estupendo.
También te digo que si no viene a Palencia... Desde luego a España viene.
Bueno, pues yo, la Diputación...
Yo Marian, vamos a forzarnos porque sea en Palencia, pero si no viene a Palencia, a España viene fijo.
Marian, pero todo esto tendréis que hacer ya un proyecto...
Pero es que nos estamos preparando.
Ah, vale. Digo, porque para exponer lo que queréis, para que las instituciones...
A ver, que estamos en primero.
Ya.
Que hemos ido a hacer.
Yo es que meto la tercera enseguida.
Claro, estamos en primero. Primero la directiva, nos lo tenemos que aprender, sí. Y una vez que lo tengamos, pues entonces ya...
Para que las instituciones, pues eso, ya estén
claro,
y sepan y vean lo que estáis
porque
haciendo.
A cualquiera que se lo cuentes dice lo que tú. Yo no me lo creo.
Sí.
Es más, los asociados de la asociación, las personas que se han acercado a nuestra asociación en un momento determinado a pedir ayuda y que les hemos ayudado y demás, los he avisado y les hemos dicho, mira, tenemos esto en perspectiva. Y su respuesta fue, no nos vendáis humo, que bastante estamos sufriendo.
Claro, sí.
¿Vale?
Pues por eso
entonces,
la gente
quietos.
Tiene que conocerlo bien.
No, entonces despacio.
Sí.
Despacio.
No,
nosotros no vendemos humo de ninguna de las maneras, porque hemos estado allí. Hemos pagado nuestra primera clase y seguiremos los cursos, tenemos que seguir.
Sí.
Porque en lo que hemos visto en Francia es que ellos porque cuesta mucho dinero, claro, entonces cuando llegaron a un punto en que dijeron, a partir de ahora nosotros esto ya lo tiramos para adelante y les está costando arrancar.
Ya.
Y entonces la propuesta que nosotros hemos admitido es que van a estar con nosotros hasta el final. Hasta que aquello esté lleno de personas con enfermedad de Alzheimer. Hasta ese momento ellos van a estar con nosotros asesorándonos.
Muy bien.
Así que, pero claro.
Bueno, Marian, me parece de verdad, esto es súper interesante. Tenemos, igual que viniste las otras veces, esta es una que nos has abierto otro mundo diferente. Y entonces todos los logros o todo lo que vayáis haciendo tiene las puertas abiertas para que puedas venir a contarlo y eso. Y sigo y insisto, y conferencia y conferencia y conferencia.
Pues muchas gracias. Si alguien que nos escucha quiere colaborar y añadirse al equipo,
pues
todos
aquí
somos
eso.
Pocos.
Vale.
Todos somos pocos. Porque esta es una obra y un empeño muy importante. Luego vamos a necesitar personas de verdad con... Jóvenes.
Sí.
Jóvenes, por favor. Sí. Algún joven.
Siempre, siempre.
Que tengan un impulso. Sí. Échenle una mano, que una ya está jubilada.
Sí, sí.
Y cuesta.
Pues gracias, Marian. Sigue en esta tarea, que has visto tus progresos, y desde aquí hacemos un llamamiento para que las instituciones en principio escuchen esta nueva manera de enfocar los cuidados al enfermo de Alzheimer y a sus cuidadores. Gracias, Marian, por contarnos tu experiencia, tu trabajo, tus ilusiones para que los enfermos tengan mejor calidad de vida, que eso es lo que pretendemos.
Ha sido un placer. Muchas gracias a ti.
Gracias, Marian. Y gracias, Radio Escuchas, por sernos fieles. Estamos en Radio Colores, en el espacio Sentirnos Vivos. Nunca mejor dicho este programa para esto que acaba de hablar Marian. Creado y conducido por Pilar Amor.